SER Podcast.
Rafa Panadero, buenos días.
Buenos días, Javier del Pino. Reconoces, ¿no?, a Lana Miles.
Sí, yo creo que hizo una versión de esta canción. Ahí me sale Hannah Montana, Miley Cyrus.
Ah, ¿no? Sale Hannah Montana, eso está bien.
No puedo ver eso. La infancia de mis hijas va a durar para siempre. Sí, sí.
Bueno, esto, no sé si existe esa versión. Esta es la original, que se llama Black Velvet, Terciopelo Negro, y bueno, Lana Miles, cantante canadiense. Esto estaba en su primer disco, año ya 89. Hannah Montana todavía no... ¿sí?
89, yo creo que no había nacido Hannah Montana, ¿no? La letra es curiosa, esa referencia a Jimmy Rogers sonando en una Victrola, se dice, ¿no? Una Victrola.
Sí, 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 sí.
Una especie de tocadiscos antiguo, ¿no? Y es un guiño a un clásico del country esta
ya
canción.
Ya sabía yo que esto te iba a llevar a tus raíces sureñas.
Sí, Jimmy... sureñas.
Jimmy Rogers fue el primer músico en convertirse en una estrella del country, años 20, años 30... Y bueno, fue luego una gran influencia en muchos músicos posteriores del country, que era su campo, pero también del blues, incluso del rock and roll. De hecho, bueno, esta era una de las primeras músicas que de niño escuchaba el rey.
Elvis.
Correcto. Rogers era de Mississippi, como Elvis. La frase de la canción que estamos escuchando, que dice «Mamá está bailando con su hijo sobre el hombro», está hecha pensando en Gladys, la madre de Elvis. Y bueno, luego hay un concluyente: en Memphis la música es como una ola de calor, que es una referencia a Sun Records, ¿no?, la casa de discos de esa ciudad en la que Elvis empezó su carrera. Resulta que el compositor de la canción, que por entonces era la pareja de Lana Miles, le tocó ir a trabajar a Memphis para cubrir el 10º aniversario de la muerte de Elvis, año 87. Él trabajaba para un canal de música, fue para allí y quedó impactado por cómo estaban viviendo esos días los fans del rey. Y bueno, de ahí salió este homenaje que compuso a Elvis, pero también al rock and roll, ¿no?, a esa nueva religión que te hará ponerte de rodillas, como dice también en otro momento de la letra.
Así que supongo que hoy vas por Elvis. No sé si el amigo se ha fijado en alguna de aquellas pelis que el Coronel Parker empujaba a grabar al rey del rock, empeñado como estaba en convertirle en estrella de Hollywood. Qué malas eran las películas.
Me están entrando ganas de no volver a ver Amor en Hawái, ¿no? Sí. Y este tipo de cosas. No, mira, no va a ir por ahí. He traído esta canción en realidad porque en el año 90, que es cuando se publica, esto llega a lo más alto en las listas del Reino Unido, y allí está justo al lado de otra canción con un nombre muy parecido, que en realidad es una canción mucho más antigua, tenía ya unos 30 años cuando llega a ese lugar de las listas, pero bueno, se volvió a poner de moda entonces por una película.
A ver, canción de los 60, sí, con nombre parecido a Black Velvet.
Exacto.
Se pone de moda en el año 90 por una película.
Muy bien.
Esto está cantado, ¿no?
A ver, dilo tú.
Blue Velvet.
Dices bien.
Hoy vamos a cerrar con una canción que se compuso en 1950. ¡Wow! Aunque esta que estoy tocando por abajo llevó a Bobby Winton al número uno en 1964.
Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody for my own. I'm so lonely, I'm Mr. Lonely, wish I had someone to call on the phone.
Imagino que sois pocos los que recordáis esta Mr. Lonely de, como he dicho, Bobby Winton, el artista que hoy nos acompaña. No ocurre lo mismo con la canción con la que cerramos, que la conocen hasta las piedras. Bobby, que tuvo una biografía bastante particular, dado que como hijo de clarinetista se convirtió en un excelente músico, capaz de interpretar piano, clarinete, trompeta, oboe, etcétera, etcétera. Tras pasar por el ejército, época en la que compuso esta canción, Mr. Lonely, que grabaría bastante tiempo después, formó su propia Big Band e incluso grabó con el sello Epic. Bueno, no tuvo mucho éxito. Terminó convirtiéndose en cantante, dado que tenía una bella voz con un hermoso vibrato y tenía un falsete que era primo hermano del de Frankie Valli. El éxito le llegó en 1963 cuando tuvo una feliz idea. Voy a hacer un disco con canciones que tengan la palabra blue. Y entre ellas estaba Blue Velvet. Curiosamente no le prestó mucha importancia. La canción la grabó en dos tomas y ha quedado vinculado para la eternidad con esa excelente interpretación que hizo en esas dos tomas. Digamos que Bobby Winton queda vinculado a esta canción, aunque hay cientos de versiones de Blue Velvet. Una de las más memorables y primeras la hizo Tony Bennett en 1951, aunque había sido compuesta en 1950 por un tal Bernie Wayne. Anécdota: el propio Bernie dice que vio una mujer vestida con terciopelo azul en una fiesta y le inspiró. Y otra anécdota: cuando la presentó a su editor y le cantó la primera frase, este le dijo: para, no necesito oír más, esto es un éxito. ¿Qué te parece para Tony Bennett? Dicho y hecho, el año siguiente Tony Bennett la cantó. No voy a hacer una lista de las versiones, solo os diré que en 2012 la última versión que se recuerda es la de Lana del Rey. Cuando Bobby Winton llegó al número uno con Blue Velvet, había un chico que estaba en el instituto, se llamaba David, y confesaría con el tiempo que en aquella época era su canción favorita. El caso es que, muchos años después, rodaría una película con el mismo título. Y, en sus propias palabras, la canción encajaba conceptualmente con el tono de la película que quería hacer. David, que en realidad le conocemos todos como David Lynch, era ya por entonces un reconocido director, artista, guionista, actor, creador de videoclips, creador de música electrónica, un perfeccionista y al mismo tiempo enamorado del surrealismo, fiel seguidor de Stanley Kubrick, de Fellini, de Buñuel, de Jacques Tati o de Ingmar Bergman. Estamos hablando de un fenómeno, un creador que es un referente en todas las artes a las que se acercó. Hizo videoclips con Michael Jackson, hizo anuncios de televisión, fue un visionario e hizo cortos para internet ya por el año 2002. Nos voló a todos la cabeza en los 90 con aquella serie de televisión Twin Peaks, ¿quién mató a Laura Palmer? E hizo un par de trabajos con el productor Dino De Laurentiis, el primero de los cuales fue Por Contrato, una versión de Dune. A mí me gustó, aunque reconozco que es extraña. Y el segundo, ya con plena libertad, se llamó Blue Velvet, con Isabella Rossellini, Kyle MacLachlan y Dennis Hopper, entre otros. Aunque David ya me había conquistado con El Hombre Elefante y no me había decepcionado demasiado con Dune, fui a verla y quedé prendado por esta tremenda película que, si no habéis visto, os recomiendo. Ahí voy con Blue Velvet, cruzándome con Bobby Winton. Ahí voy. Blue. She wore blue velvet, whoa, bluer than the velvet was the night, whoa, softer than satin was the light from the stars. She wore blue. Bluer than velvet were her eyes, warmer
warmer than May, her tender sighs. Love was ours, ours, love I held tightly, feeling the rapture grow. Gone was the glow of blue velvet, but in my heart they'll always be precious and warm, a memory through the years. And I still.
La idea era que el amigo hablara de canciones vinculadas a películas, pocas como esta, ¿eh? Y es curioso el caso de Bobby Binton, musicazo de formación que compone sus propias canciones, aunque triunfa como intérprete, pero en la época de la invasión británica en Estados Unidos, cuando llegan los Beatles, los Stones, los Kinks y muy pocos artistas locales aguantaban el tipo.
Muy pocos. Binton fue uno de ellos. El príncipe polaco le llamaban por el origen de su padre y, bueno, él fue capaz de plantar cara a esa invasión británica en el 64, por ejemplo, con los Beatles ya de gira por Estados Unidos, ahí al Hollywood Bowl, su disco en directo y demás, pues él coloca en el número uno esa canción con la que abría el amigo, que la había compuesto él, pero su casa de discos ni siquiera confiaba en él, se la dio primero a Buddy Greco, otro tipo que ha pasado sin pena ni gloria, y solo cuando la retoma él es cuando esa canción funciona y, bueno, se convierte en una referencia, luego sirve de inspiración a muchos otros artistas durante muchos años, por ejemplo.
Out to all my players out there, man, you know, that got that one good girl, dog, that's always been there, man, like, took all the bullshit, but then one day she can't take it no more and decide to leave. Yeah, I woke up in the middle of the night and I noticed my girl wasn't by my side. Could have sworn I was dreaming, for her I was fiending, so I had to take a little ride.
Y bueno, cuando todo el mundo pensaba que eran los grandes éxitos de los Pitufos, Saycon.
El padre Abraham.
Te has vuelto rapero, ¿no?
Saycon, sí. Hoy tengo el cuerpo de poner cosas poco habituales y te diré además que me gusta cómo suena esto, ¿eh? Igual me está empezando a influir mi hijo Nacho, que es muy Eminem y de Snoop Dogg, con quien por cierto colaboró en su momento ahí con... Bueno, cantante rapero de origen senegalés, hijo de un percusionista y una bailarina, le venía de familia el arte. Aprendió de niño a tocar 5 instrumentos, mira, como Bobby Binton, era multiinstrumentista y, bueno, debuta en 2004 con un disco en el que estaba esta versión sampleada, ¿no?, de Mr. Lonely de Bobby Binton, pero claro, con otro aire mucho más...
Casi mejor, chulo, ¿no? Mejor.
Sí, muy bien, te había entregado al rap y no, sí, está muy bien. Más allá de la música, ahí contiene un lado ahí polémico, ¿no? Bueno, tiene alguna fundación para el desarrollo en África, pero también hace años anunció que iba a construir una ciudad en Senegal para fomentar el turismo, que lo iba a financiar con su propia criptomoneda, se iba a dejar ahí millones y millones. El gobierno lo apoyó, pero bueno, ha ido pasando el tiempo, no ha empezado, por lo visto. Y bueno, le han dado un ultimato, algunos le acusan de haber intentado una estafa relacionada con las criptos. Luego también leí que tiene una mina de diamantes en Sudáfrica, ay, fíjate. Madre. Y en una entrevista dijo que eso de los diamantes de sangre era todo mentira y que, bueno, nadie había pensado en eso hasta que salió la peli. De Leo DiCaprio, sí. De Diamantes de Sangre, ¿no?
Claro, que si no hubiera habido peli, no habría habido...
no habría de nada,
bueno,
detrás.
Igual está bien que tu hijo cambie sus gustos, escuche otra, bueno, música, o que se quede solamente con la parte musical de Akon. A ver,
esto
si va
está
a acabar
bien,
hackeando cuentas de cripto, ¿no?
Que se quede con la parte musical. Ya le diré, le contaré que Javier del Pino está preocupado por él, le va a gustar. Sigo con las batallitas, hablando de cine, de esto de Diamantes de Sangre. Vuelvo a Blue Velvet, la película. Y mira, voy con una de las canciones favoritas de su director.
Wanderer, you can't come in.
No sabes lo que es, ¿no, Pilo?
No.
Mira, a ver si vamos a empezar a descubrir que en realidad no tienes ni idea de música y en el siguiente GM cambian esos numeritos. Bueno, menos mal que ahora entrará Ángels, a ver si endereza un poco este a vivir, que sí, se te está yendo un poco de las manos. Bueno, esto que suena es Laura Marling, voy a admitir que yo tampoco la tenía muy controlada. Me entró la curiosidad cuando, bueno, investigando para la sección, ya sabes, Wikipedia, descubrí una lista con algunas de las canciones que David Lynch reconocía como sus favoritas. Canciones de otros porque él también tocaba y cantaba. Había cosas de Otis Redding, de Booker T, Jimi Hendrix, Buddy Holly, Elvis Presley, por cierto. Y bueno, y luego estaba Laura Marling, que ahora sé que es una cantante folk inglesa muy premiada allí y que está muy bien, la verdad, lo que he escuchado.
Laura Marling. Le faltó, a lo mejor, que David Lynch incluyera una canción suya en alguna película, ¿no? Como hizo la de Bobby Vinton, para darle una nueva vida.
Que es que, como decías antes, ya asociamos la canción a la película, ¿no? La canción que trajo el amigo. La canción, podemos decir, en líneas generales sí que gusta, con la película no pasó lo mismo. Cuando sale en Estados Unidos, año 86, se estrena en muy pocas salas, luego llega a Europa aquí, Festival de San Sebastián, Sitges. Algunos salen de allí diciendo que es una tomadura de pelo frente a los ya incondicionales de Lynch, que ven ahí una auténtica obra de arte. La verdad es que con el tiempo, pues bueno, se ha quedado como una referencia, ¿no? De ese cine tan raro, tan personal, ¿no? De David Lynch, que murió este año, por cierto.
¿Alguna referencia más? ¿No va a haber mensajitos cruzados para Max hoy,
hoy no me apetece hablar de ese otro colaborador que... Bueno, por cierto, el otro día, el sábado, no sé si lo escuchaste, empezó a hablar de danzas cortesanas,
no
procesiones. Sacó el laúd, bueno, decía que era un laúd y era una guitarra.
Lourdes le diría algo, ¿no?
Lourdes dijo, bueno, a riesgo de que llame Rafa y tal, lo dijo así, bueno, yo creo que en realidad le hubiera gustado que llamara para poner fin a lo que estaba pasando. Se le fue un poco de las manos, creo yo. No sé si estás controlando suficientemente bien esa
total
sección,
libertad a Lourdes, claro que quiera.
Pero el caso es que no me motiva a hablar hoy de ese otro colaborador, no merece la pena. Hoy tengo más el cuerpo de poner cosas poco habituales y no entrar en polémicas. Aunque mira, para cerrar, habiendo escuchado a mí, igual me encaja una referencia a los habituales, ¿no? Un imprescindible en realidad, porque claro, Javier, no se te ha pasado por alto el detalle que ha contado el amigo. Bobby Vinton sacó un disco entero con canciones que tenían la palabra azul.
No vas a ir por donde estoy pensando que vas a ir, ¿no?
A ver, la primera canción del conocido como Disco Azul...
De los Beatles.
De Benson.
De los Beatles.
¿Cómo se llama? Venga, tú lo tienes, ese disco. ¿Cómo se llama la primera canción?
Azul se llama.
Mira, vamos a hacerlo en formato tarjeta del 1, 2, 3. La primera canción del disco Azul de Benson, que se llama Azul... De hecho, dice en su primera frase, quise ser azul. Como también se llama azul, o casi azul, la canción de ese maravilloso artista que comparte nombre artístico con el rey del rock and roll, con el que empezábamos la sección, con Elvis.
Hombre, ese gran artista con el que fui junto a ver un concierto.
A ver a McCartney. Exacto. Pues vamos a cerrar con Casi Azul, Almost Blue, de Elvis, de Elvis Costello.
Almost blue, almost doing things we used to do. There's a girl here and she's almost you. Almost all the things that your eyes once promised I see in us too.
Es que Elvis Costello es tan bueno.
Es buenísimo.
Pero yo, si quieres, pongo a Benson. No.
Siempre
no,
la primera frase, por lo menos.
Ah, bueno, venga, vale.
Quise ser azul.
Más Elvis
Costello. Mejor Costello, que además ya sabes que por contrato tiene que sonar si hay excusa. Ya, o sea, que la vía. Almost Blue.
Flirting with this disaster became me. It named me as the fool who only aimed to be. Not all good things come to an end, now it is only a chosen few. I have seen such an unhappy heart. Almost me, almost you, almost.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.